Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
A ver, Andrés,
dígamelo.
Oye, unas navidades más, Barili.
Ay, sí, sí, feliz Navidad.
Pero la última no había ganado prácticamente el planeta con nuestro amigo Posteguillo.
No.
Y ahora cuatro ediciones ya.
Cuatro ediciones, sí.
Camino de la quinta.
Sí.
Tú 19, he leído Libertad Digital.
19. Claro. Camino de la vigésima.
Hay que hacer la 20.
Pero es que yo empecé en enero de este año. Todavía no he cumplido el año.
Bueno, en un año 19 ediciones no está mal,
sobre
¿eh?
Todo de un tocho
de
así,
un tochazo,
de 800
como...
páginas en el comunismo, sí, sí. Está muy bien. Esto es radio. El efecto es radio. Que no falla nunca.
No he visto muy buena cara, Andrés, cuando le has preguntado qué tal lo de los
Poppins,
estrenos.
Bueno, yo Mary Poppins me voy a verla hoy, me muero de ganas.
Yo también.
Verla, me muero.
Se estrenan tres películas muy fuertes, con una cuarta que llegará la semana que viene, que van a ocupar el 80% de las pantallas de España, con lo cual todo el resto de películas se van a ver en una sala, en Madrid, en dos, en Barcelona, en algún sitio de estos. Pero desde luego, en toda España no. Es verdad que la taquilla se la va a llevar Aquaman.
¿Aquaman?
Sí, se la lleva Aquaman. Por una sencilla razón. El regreso de Mary Poppins es una película, yo no sé por qué, pero nace eminentemente femenina, como ya pasó con la primera. Luego otra cosa es que vayan también niños, etcétera.
A mí me gustaba.
Sí, sí, si no te
es
digo...
Es verdad que era casi bebé, pero la vi de niño. Pero la volví a ver y me siguió gustando.
Sí, sí, pero si la historia no es que no guste Mary Poppins, la historia es en que tú a un chaval... ahora en vacaciones, le dices Aquaman o el regreso de Mary Poppins
no
o Spider-Man, que se estrena.
Acuerdo.
Pues evidentemente la opción de Mary Poppins va a retrasarse.
Sí.
Por eso va a ser número uno en taquilla Aquaman, que ya lo ha sido, solamente se ha estrenado en China y ha hecho 200 millones de dólares. Imagínate lo que puede pasar en Estados Unidos y en el resto de Europa.
Oye, pues qué barato está el cine en China, ¿no? Porque 200 millones de chinos, 200 millones de dólares a un dólar.
No creas, 200 millones es mucho dinero.
Engaña mucho.
Por eso los americanos...
Chino. Luego la mitad son cifras
sí,
falsas.
Pero los americanos están fascinados.
Yo quiero verlo aquí, donde la contabilidad es real. Lo de China es tomen.
Ya, pero bueno, ellos están encantados con el mercado chino porque evidentemente da mucho, mucho dinerito. El regreso de Mary Poppins. Es verdad, tú sabes que la escritora está que era una Borde, y muy antipática, lo ves en entrevistas de la época, etc.
Profundamente desagradable.
Desagradable, escribió un libro fantástico que se llamó Mary Poppins y luego escribió otros 8.
Sí.
La lucha de Walt Disney para conseguir los derechos desde el final de los años 30, en que su hija mayor estaba fascinada con el personaje, fue infructuosa hasta que ya cuando
bueno,
las...
hay una película
sí, pero
eso,
está
¿no?
muy edulcorada. Edulcorada.
La realidad fue peor.
Bueno, fue peor porque los enfrentamientos fueron durísimos y además ella no llora de la emoción, sino llora de la rabia cuando vio la película porque la odió y lo hizo público toda su vida. Bueno, el caso es que
¿Cómo se puede odiar a Julie Andrews?
No se puede odiar a Julie Andrews, pero es verdad que si uno lee los libros de Mary Poppins tienen una hondura mucho mayor que la película. O sea, está todo pasado
quizá
por el
por eso
de
triunfó
Disney,
más la película.
Y a mí me encanta. Bueno, fue un bestseller en su día, los 8 libros de Mary Poppins.
Sí,
y además
fue el
aguantó,
adelanto de lo que ha pasado con Harry
muchísimo.
Potter.
Sí, claro que sí. Sí. Lo que sí, pasa es que, bueno, ella era una mujer orientalista, especializada en antropología, que sacó todas esas magias de las tradiciones ancestrales y, claro, le pareció que lo de Walt Disney... Bueno, pues...
Era Walt Disney.
Pues
era
a
Walt
mí Disney el desollinador sí, sí. me encantaba.
Bueno, pues el caso es que pudo conseguir esos derechos, pero nunca más ella cedió la imagen y, evidentemente, los derechos. Pasaron muchos, muchos años, murió. Los herederos... Que sí que no. La oferta de Disney fue muy fuerte porque querían llevar al teatro, que lo llevaron con gran éxito tanto en Londres como en Nueva York, Mary Poppins, con una versión más cercana al libro que la película, donde además Mary Poppins se iba en un momento dado, se va cosa que no pasa en la película, pero sí pasa en el libro, y deja a los niños solos porque son inaguantables. Y
ya ves, está muy bien.
Se incluyeron otras canciones, etcétera. Fue un éxito, como os digo, en Broadway, y ya Disney volvió a obtener los permisos para volver a traer, como le diese la gana, Mary Poppins a la vuelta. Bueno, pues ya se ha hecho realidad el regreso. Se encontraron con muchas dificultades, sobre todo encontrar a una Mary Poppins que físicamente y que a la hora de cantar le fuese muy bien a la peli. Fue Emily Blunt, con el consentimiento además y el beneplácito de Julie Andrews, que fue un poco la que dijo que debería ser Emily Blunt.
Porque desde luego no le hará sombra nunca.
No, pero independientemente.
Mira, los ojos de Emily Blunt no dejan de ser de ternera.
No, en esta película no. No, yo no sé por qué.
Se habrán puesto lentillas.
Posiblemente, porque además no sale con ojos azules, pero que...
¿Es?
Claro, bueno, es que es de ojos oscuros.
Está estupenda, lo mejor de la película es estupenda. Es una película muy nostálgica, es decir, no aporta nada nuevo. Es una pena, porque, como dice Ayanta, los libros adelantaron muchos a la época y son bastante más rompedores que podrían haber utilizado realmente un material mejor para hacer la película y no les ha dado la gana. Sigue los pasos de la anterior. Entonces yo creo que a estas alturas hacer una película tan nostálgica y que recuerde tanto a la otra, porque además van paso por paso, no es un acierto desde mi punto de vista. ¿Que se ve? Sí. ¿Que emociona? Pues también. ¿Y cuál es el mayor fallo de todos? Bueno, pues el mayor fallo de todos es las canciones. Cantan mucho más, bailan mucho más, pero hay un fallo tremendo y es que no recuerdas ninguna canción cuando sales del cine, ni una sola canción.
Eso es fatal. ¿No repiten las famosas?
Sí, es que parece la misma canción todo el rato. El problema es que uno sale del cine y no te recuerda nada. Cuando tú salías de ver Mary Poppins, hay 4 o 5 hits seguro, tanto el Chinchivirín como el Supercalifragilístico o cualquiera.
Espialidoso.
El Poco de Azúcar, todas esas canciones quedaban mucho, muy grabadas en la memoria del espectador.
Además, y se Disney cantaban luego en todas las fiestas, bueno, de Navidad, ya, de todos los colegios.
Pero es verdad.
Una de las mejores bandas sonoras de Disney.
Pero sí. Disney
tiene... hubo denuncia de quien se inventó la palabra supercalifragilístico espiralidoso, que no fue la autora.
¿Cómo
se
dice?
Fue una supercalifragilístico espiralidoso.
En español es supercalifragilístico espialidoso.
Es una palabra que han aceptado. Es una palabra que han aceptado en el diccionario, una palabra nueva, y que hay toda una controversia sobre quién se la inventó, pero al final ha ganado el juicio Walt Disney, porque tuvieron un juicio con otra.
De los autores, de Germán.
Y otra curiosidad, fijaros que popping significa aparecerse. Estoy aquí. De ahí Mary Poppins.
La que
y
se
pop
aparece.
Out significa desvanecerse. Claro.
Anda, more.
Sí.
Pero ves las cosas que se aprenden en el radio. En
claro.
Es muy curioso.
Eso ya lo lleváis como anécdota. Es verdad lo que os decía, que Disney es especialista en canciones. Todas sus películas de dibujos animados tienen una canción que todo el mundo sale cantándola. Es una pena, pero ocurre. No recuerdas absolutamente nada. A mí no me gusta Lin-Manuel Miranda, que es de origen puertorriqueño, que es un ídolo en Estados Unidos, en Inglaterra, porque es el creador y el actor principal de Hamilton. Uno de los grandes musicales de la historia de Broadway, el que más dinero ha dado, mucho más que El Fantasma, que cualquiera de estas, o sea, es impresionante. No hay entradas para dentro de 2 años, no hay entradas, lleva 6 años en cartel. En Inglaterra está pasando lo mismo, el mismo fenómeno, y él es la estrella absoluta. Y en este caso hace un farolero, no un desolinador, pero la estructura es la misma, pero sí canta bien, porque canta muy bien, claro, es cantante musical, baila. Pero a mí me falta...
La sorpresa que es Dick
No es sorpresa, porque no, Dick Van Dyke sale...
Es que tenía una gracia Dick Van Dyke, que
sale,
te conquistaba.
No sale en esta peli, sale Meryl Streep también en una secuencia, y sale el personaje...
Oye, Meryl Streep es como Morgan Freeman, yo creo que nos moriremos,
sirve
allí,
para todo.
En el cielo, en el infierno y en todas partes estarán los dos.
Sí.
O sea, siempre en todas partes.
Pues Dick Van Dyke con 92 años sale, y sale muy ágil además, y sale Angela Lansbury, que era un papel destinado a Julie Andrews, ¿no? Julie Andrews dijo que no, pero no por nada, sino que dijo, es una película de Emily y es absurdo que yo aparezca para que todo el mundo esté más pendiente
de la comparación
de mía que de él, y decidió no aparecer. El personaje de Ángela Lansbury
sí está... Veo mucho ego ahí, ¿eh?
Sí está muy
Yo
presente.
Yo creo que le da una pereza que te mueres,
claro.
Vamos.
No, hombre. Está muy presente en los libros, porque es la vendedora de globos, que es una vendedora muy mágica, y que es así, es un guiño a un personaje que aparece en varios de los libros de Mary Poppins, que también tiene 93, 94 años Ángela Lansbury, y ahí está... al pie del cañón.
Es que ha escrito tantos crímenes y le han salido bien.
Tantas películas estupendas.
Y David,
desde
que ha escrito un crimen. Dice, capítulo 590 y no sé cuántos. Digo, pero vamos a ver, es que no queda uno vivo en Inglaterra, es que han matado a todo el mundo.
En cine le debemos personajes como La madre del salario del miedo, que estaba maravillosa, o su debut al lado de Cukor y de Ingrid Bergman haciendo Luz de Gas, donde hacía la criada Casquivana, que estaba maravillosa.
Oye, que ha sido muy guapa esa mujer, además. Muy atractiva, ¿no? Muy guapa, pero una mujer muy atractiva, ¿eh?
Una actriz musical es maravillosa, es decir, una grandísima actriz. Bueno, pues el regreso de Mary Poppins para auténticos... nostálgicos
y para niños.
A verla. Los niños no van a entrar muy bien.
Pues,
las niñas sí. Está muy pensado para el público femenino, porque el público femenino arrastra mucho al masculino.
Hombre, entonces, toda la vida de Dios,
sí. Yo voy a ver Aquaman, pero tú vas a ver Mary Poppins. Y entonces es lo que va
bueno,
a pasar.
Bueno, pues hoy vamos a Aquaman y mañana Mary Poppins.
Exacto.
Vale.
Aquaman. Aquaman es un cómic de la factoría DC, que sabéis que no tiene nada que ver con Marvel. DC es la de Batman, Superman, sí. Son rivales en cuanto a cómics. Y no tanto en cuanto a taquilla, porque la Marvel da mucho más dinero. Es verdad que tuvieron un éxito pelotazo con Wonder Woman y decidieron explotar este personaje no tan conocido a nivel mundial, pero sí con el suficiente atractivo como para intentar emular lo que pasó con Wonder Woman, y yo creo que lo van a conseguir. Aquaman cuenta los orígenes del personaje, hijo de la reina de Atlantis, es decir, de los profundos mares, que son siete mares, que ella huye y se va a liar con un farolero, también un señor que está en el... un farero, perdón, que está en el faro, y va a esa mezcla de humano y gente del mar, de sirenita, como digo yo, Sana, hace un sirenito, que es Aquaman. Y entonces va a tener que unir los reinos,
o sea,
etcétera,
mitad
etcétera.
Humano, mitad trucha.
Sí, pero no son peces, porque ellos bailan y viven...
Pero tienen, pero
truchas de
cintura
río.
Para abajo, ¿tienen piernas? O
sí,
tienen...
sí, piernas, todos.
Ah, ¿y bueno, qué
pero
piernas?
No tienen aspecto de pez.
Pero si es Jason Momoa.
Son
no,
el Dothraki.
Pero hombre,
claro.
Es
tiene dos piernas.
Claro.
Bueno, pues...
Oye, por cierto, ¿qué anuncio tan ridículo? El de la Khaleesi.
Ay, sí.
Ay, sí.
Sí, lo
veo. Es horroroso.
¿Y cuánto le han pagado?
Es que están cada vez más ridículos.
No, pues, dime cuánto. Les pueden pagar lo que quieran, pero sí. Pero vamos a ver. Mira que hay mujeres, ¿eh? Todo lo que he visto de esta mujer, aparte de ese... Yo no sé a quién se le ocurrió, porque además acertó. El papel de ella es extraordinario. Ella está impresionante. Todo lo que ha hecho después, le he visto dos o tres películas. Y ese puñetero
Terminator
anuncio...
Terminator la anula, ¿verdad?
Es más mala. Es que además se ve que no está en el personaje porque tú lo que quieres es ver a la Khaleesi. No podrá, como no es una gran actriz, nunca saldrá de eso.
No.
En fin.
¿Para qué vamos a...?
Vamos a dejarle la esperanza de que salga de
en
eso.
En fin, que bueno, Aquaman va a gustar.
Es Navidad. Un poco navideño,
porque es
¿no?
Navidad.
Queda una temporada, pues venga, vale.
Va a gustar a todos los que les gusten los cómics y tal. Y nadie se debe perder... A los que les gustan los cómics, ya lo digo, pero a mí me parece divertidísima. Mira que a mí no me gustan, pero Spider-Man, un nuevo universo, está hecha en dibujos animados, es lo más divertido que yo he visto en los últimos tiempos en cuanto a cómics. Más quisieran los personajes reales emular cualquiera de las situaciones que cuentan en este Spider-Man. Se llama un nuevo universo porque van a surgir seis Spider-Man distintos de distintos sitios que van a tener que luchar, distintas edades y razas, con los malos malísimos que quieren romper esa línea coherente que hay en un universo. Nos vamos a reír, se van a reír del personaje y lo vamos a pasar estupendamente bien, tanto niños como grandes. Para mí es la mejor peli de la semana, Spider-Man, un nuevo universo. Lo tengo muy claro.
Y en dibujos animados.
Y en dibujos animados, curiosamente, en animación.
Oye, es curioso, ha pasado con los dibujos animados en general, como se decía, con de la radio, que con la televisión iba a desaparecer la radio. Y ha sido al revés. Yo creo que la calidad que hay ahora en los dibujos animados es... No solamente la mejor que ha habido nunca, sino que además es una fuente continua de creatividad.
Claro.
Los cortometrajes que se hacen...
Sí.
Yo odio los cortometrajes porque a mí me gusta una película larga, reposada, tal, la que paras para ir al baño, vuelves, en fin, una cosa doméstica. Pero reconozco que en Movistar me atizo dos o tres cortometrajes a lo tonto, siempre que sean de animación. Lo que hacen los orientales, en general, pues que son unas virguerías.
Sí, no,
de una,
no, no,
de una calidad... Y bueno, en 10
jamás
minutos...
había imaginado que ves cortos de animación. Eres verdadera. Sí.
No, pero surge.
Es un ser sorprendente.
Hombre, es que para corriente ya está el Congreso. Es verdad.
No, es que ponen muchos, ¿eh? Por ejemplo, en Movistar ponen muchos.
Pero, por ejemplo, los franceses no los puedes ver. Son chistes que no tienen ninguna gracia. Pero, en cambio, los orientales, los japoneses, pero
son
también
cuentos.
Coreanos, Taiwán y tal, te hacen son con unos diseños totalmente modernos. Claro, ellos están acostumbrados a dibujos muy arriesgados y tal, pero no el dibujo plano del manga y tal, no, sino como abstractos, semi-abstractos, con una calidad que te quedas atónito. Vamos.
Atónito. Bueno, y déjame terminar con una cosa que lo dijimos aquí en primer lugar, ayer se lo comentaba ya antes en el programa, en La Media Luz, y ahora lo quiero comentar aquí porque yo estoy muy indignado de nuevo con la Academia de Cine Español. Es decir, lo dijimos, por activo y por pasivo. Tenían la oportunidad de oro para pasar el corte de los Oscar, que era, todos lo saben, es que era así. Faridi, que es el director, ha hecho una película muy española. Primero, es muy española la película, y refleja muy bien una situación en un pueblo español. Es un director que lleva 2 o 3 Oscar en su haber. Tenemos a 2 actores que pueden ser más o menos santos de nuestra devoción, pero muy conocidos porque también tienen un Oscar, como es Javier Bardem y Penélope Cruz. Lo que es absurdo es llevar campeones. O sea, ya de principio os lo dije en aquel momento. No va a pasar el corte, porque es una película que no va a pasar el corte. A los americanos les da igual esa película. Bueno, pues no la mandamos y evidentemente todos lo saben. Se ha quedado en la cuneta, pero todos lo saben menos la Academia, que vuelve otra vez a que no quieren que estemos en los Oscar. Está más claro que el agua, porque es que no tiene... Me refiero a los que eligen esa película para llevar. Llevamos ya más de 10 años sin pasar el corte de la Academia porque siguen eligiendo mal.
Pero es que esto pasa todos los años, pero este año es sangrante.
Es sangrante porque lo tenían, o sea,
es que
y además podían haberlo conseguido,
claro.
El Oscar otra vez para España. Porque además se lo lleva la producción, no el director, con
claro,
lo cual
claro.
Se lo hubiera llevado, la producción es española, se lo hubiera llevado España, seguro además. Pues no, o sea, bueno, yo me consuelo porque Roma va a ser la que se lleve.
Oye, por cierto,
el Oscar,
la vi, por vuestra recomendación,
es una joya.
Tenéis razón.
Es una joya.
¿Cuál? ¿Todos lo saben?
No, Roma.
Roma es maravillosa.
Además, te va ganando.
Es una joya.
Yo empecé, digo, ya verás tú, a mí esta lentitud, el blanco y negro, México, qué intensos son los mexicanos y tal. Pero va ganando.
Es una película inmensa.
Y acaba, bueno... Te quedas boquiabierto. ¡Qué calidad! Sobre todo, ¿sabes lo que más me ha gustado? Que siendo mexicano, que políticamente son peor que los españoles, no hay maniqueísmo. O sea, ahí
no
la gente no es buena o mala porque
no,
sea indio o blanco, hombre o mujer.
Cual, sí.
La gente es normal. Y además, la gente intenta hacer el bien. La mayor parte de la gente es buena. O sea, y además muy buena, los médicos, por ejemplo, tal como aparece el sistema, con el sistema hacen maravillas, tratan
claro,
muy bien
sí.
a la gente, no hay despotismo, todo lo contrario, sacan de la necesidad virtud. Los 70 en México eran pobres, o sea, no era España en los 70, pero el retrato que hacen es un retrato sin odio, es una descripción,
sí,
donde
de
bueno,
que...
pues unos en la vida te ha tocado unas cartas, luego tú tomas malas decisiones, las pagas mal, pero el conjunto, bueno, es que es de una calidad, digamos, humana.
No, y es un homenaje
que
a la
es
mujer.
Que es raro en el cine
bueno,
mexicano.
Y la larga escena en Las Chabolas es que es como Los Olvidados de,
sí.
de Buñuel, vamos, o sea, tiene una cosa, ¿no?
No, y la planificación recuerda mucho
sí,
a Sandemar.
O Vitelloni.
Y Vitelloni, o sea, hay una
sí,
cosa
hay
como
algo,
del neorrealismo mexicano.
También, exacto.
Ítalo-mexicano.
Pero
y,
tiene
y
más
luego,
la parte poética de Fellini,
sí,
más quizá que la
de Pero que hay
Buñuel.
Una mezcla,
sí,
que es que está todo el cine...
No,
y
que le salió.
Mexicana.
Y que le salió.
Sí.
Que además haces una obra con todos esos ingredientes
Cuarón,
y a veces te sale.
Pero a Cuarón le sale siempre, porque y tu mamá también, volviendo un poco a su cine mexicano, es
sí.
otra es otra joya.
Sí, pero que,
sí,
y tu
pero
mamá también es muy
estilo,
buena película.
Pero es previsible.
Pero
esto...
esta ya, yo creo que aquí ya...
Claro, sí, vamos, pero luego es capaz de hacer Gravity y es capaz
sí,
de hacer
pero,
una película
bueno,
de...
Bueno, el guiño
de...
que hace cuando saca
sí,
precisamente
sí,
a George Clooney viendo en la película como si fuera un
sí.
astronauta.
Claro.
Pero la calidad... Digamos, la descripción que hace de México
no,
que es como
perfecto.
Una llamada a la reconciliación consigo mismo, de un país que está hecho pedazos. Bueno, a mí es que eso me pareció estupendo.
Y la descripción de ese padre y marido entrando con ese coche que no cabe en el...
Y luego la otra borracha.
Bueno, es maravilloso.
Hacemos una parada. Recomendamos Divecol para todas esas personas que tengan ahí el colesterol.
En estas entrañables fechas que
un poquito incontrolado.
Bueno, pues dos Divecol. Pastillitas. Hay que lavarse los dientes antes de dormir. Es conveniente. Si no, luego acaba uno como el Marqués de Villatinaja. Y dos pastillitas con un poquito de agua. Pues si tomas un Colacao hay que volver a lavarse los dientes. No te vas a levantar. Horrible. Bueno, y a dormir. Y trabaja natural. El Divecol. Trabaja toda la noche. Te limpia las arterias, quedas muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y felices Pascuas.
Felices Pascuas, que ya estamos todos con el polvorón puesto.
Eso es.
Yo con el décimo de lotería, por si acaso. Me interesa más que sí. El polvorón.
Bueno, mañana. Ahora,
¿no? Mañana. Pero yo ya tengo ahí.
He conseguido no comprar lotería este año, ha sido maravilloso.
Siquiera lo de aquí. No. Yo nada, este año no he llegado comprado a nada. Para
como nos toca aquí, te lo vas a pasar
ya,
todo.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Giacometti.
Bueno, primero, Bilbao. Ya hemos tenido una semana repasando, después de la Andalucía, repasando la gran oferta madrileña, digamos desde Velázquez a Palomo Spain, eso pasando por Leonardo da Vinci. ¿Y cuál viene siendo desde hace 20 años la ciudad que tiene unas propuestas museísticas, digamos, de un nivel internacional? Pues Bilbao. Bilbao, cuyo Guggenheim cumplió recientemente 20 años y cuyo Museo de Bellas Artes ha cumplido 110. Tenemos el Prado con 200, pero bueno, estos son un poco los la escalada de los de la importancia de los museos. Y el Guggenheim tiene una exposición que posiblemente sea la mejor, bueno, yo lo creo así, no posiblemente, la mejor exposición que se ha hecho de Giacometti en España, y que es una retrospectiva de más de 40 años. Giacometti, un suizo, hijo de pintor, un personaje extravagante. Andrés recordará que el año pasado se estrenó una película sobre su vida, sobre una persona que lo un amigo americano que fue documentando sus conversaciones mientras lo auto
estupenda
lo
película.
Retrataba.
Yo creo que está en Movistar.
Estupenda película.
Hay dos personajes que son Modigliani y Giacometti que por alguna razón siempre han fascinado a los franceses y al resto del mundo. Tiene una estilización, digamos, como inteligible por todo el mundo, ¿no?
Sí, pero el pintor era fino, ¿eh?
No, el pintor era fino.
Tiene una historia
tremenda. Y la película está bastante bien, ¿eh?
Sí, porque es ese encuentro, desencuentro y ese cuadro nunca acabado, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho la peli, sí.
Sí, que la película, en inglés era Final Portrait, si no me equivoco, algo así. Era un retrato que no lo acababa de hacer. Bueno, Giacometti, como digo, 1901-1966, es un personaje que es que repasa tanto el origen de las vanguardias como la propia vida de París, primero en el encuentro con el cubismo, que hay una obra ahí, la mujer cuchara, importante. Después es muy muy valorado por los surrealistas, empezando por Dalí, que ya era raro, ¿eh? La bola suspendida de este apartado del surrealismo también es muy interesante. Luego ya empieza a definir un poco el espacio con distintas figuras. Y ahí es cuando pasa a un cierto existencialismo, todo esto, claro, aderezado vitalmente por amantes, alcohol, le demagó, los batall y la Biblia en pasta, ¿no?
Sí.
es cuando empieza también a reflexionar más sobre el arte de las Cícladas, ese arte preclásico. Y ahí es donde aparecen esas figuras filiformes, esos hilitos de personajes que son lo más conocido de Giacometti. De hecho, el anuncio que tiene, bueno, así tipo stop motion de la propia exposición, pues también son como líneas que se van dando vueltas y va apareciendo al final el hombre caminante, esa figura. Bueno, pues finalmente no solamente tiene esculturas, tiene pinturas, tiene esos retratos que le costaba tanto acabar porque siempre estaba dándole vueltas a cómo acabar la comedura de cabeza que llevaba Giacometti siempre, lo cual no hizo que se le cayera el pelo, que esto no necesito Nugel a Rulle. Bueno, pues aparte de esta, como digo, de esta exposición, que no sé si recalará después en el Prado, tenemos otra exposición para los que también gustan del final del 19 y comienzo del 20, que se llama De Van Gogh a Picasso, que es el legado Zuhnhauser, que fueron unos famosos galeristas de origen judío que van reuniendo obra pues de Degas, Van Gogh, Manet, Gauguin, Braque, Rousseau, hasta Picasso. O sea que
cuando eran baratos.
Sí, no, sobre todo cuando estos los compraban, los vendían, etcétera, y claro, se hacen, después de tener galería por media Europa y finalmente Nueva York, se hacen con un legado importantísimo que lo depositan en Guggenheim, Nueva York,
de familia se conserva, de judíos.
Claro. O sea que estas dos propuestas, además de otras más pequeñas, pero que yo creo que hacen una visita muy muy completa, que, aunque ya lo mencionamos, todavía se podría completar con una especie de abecedario temático de la colección del Museo de Bellas Artes, que lo tenemos a un paso.
Y que es bien bonito, además, si tiene después del de Sevilla o a la par que el Museo de Sevilla, el de la copla, iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael, pues yo creo que son los dos museos de bellas artes más importantes que hay.
Muy bien, uno más en el terreno religioso y el otro más de sociedad civil.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Encarna.
Pues última pausa
vosotros,
y nos vamos
fiestas.
Nos vamos al teatro con otro que tampoco vive una vida fácil,
Rodko. Muy complicada.
Yo cuando empecé a interesarme por el arte moderno, empecé a entender algo cuando ves los cuadros de Rodko. Los cuadros de Rodko empiezan con los colores, los rojos famosos. Primero son un gran cuadrado, luego son dos cuadrados. Y conforme se va acercando al final, ya son todos oscuros, 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 hasta que al final queda una sola línea de luz, ¡pum!, y adiós.
Lo has dicho todo.
Es que es así. Sí, pero sí. Es que la vida fue así, pero eso sí, truculentos aspavientos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Lelo, hombre, Lelo, la gran juguetería erótica, donde el vicio se hizo arte.
Exactamente.
Y habitó entre nosotros, diría un blasfemo.
Es que si tecleáis el Twitter de A Media Luz, arroba Media Luz Radio, veréis, porque está colgada la foto del premio de esta semana, que es un Ida se llama.
Ida.
Bailelo, el primer masajeador para parejas del mundo con mando a distancia, que combina potentes vibraciones con rotaciones, pues hombre, de lo más placenteras. Lo del mando a distancia es gracioso. Es gracioso
sobre todo en estas entrañables fechas.
Por eso hemos puesto el Ida en esta semana culmen de la
Estás
Navidad.
Estás aburrido, un familión, tres cuñadas, 14 primos, tal, y entonces estás viviendo una nueva ilusión.
Ahí estamos.
O la de toda la vida, pero con gracia.
La de toda la vida, pero ida.
Ida. Bastante ida.
Bastante ida.
No como la película esa ida. Polaca tan triste.
Pero a mí me gusta.
¿Cold War?
Sí, no, sí, Ida.
Ida. Sí. Muy triste, muy triste. No, esto no
esta
es nada
no,
triste.
Esto no, esto
es... www.lelo.com. Visitad la web porque verdaderamente merece la pena. Os vais a sorprender y vais a descubrir el diseño extraordinario de estos juguetes, que además están hechos en una silicona médica que no dañan nada, que duran y duran y duran y que son una maravilla. Vamos a escuchar alguno de los audios que han llegado esta semana y los han enviado al 681 20 53 27. Tomad nota de este número porque ahí podéis dejar audios de WhatsApp al 681 20 53 27 y seguir participando en el concurso de Lelo.
Las Navidades con Lelo me salen de caramelo.
En Navidad con Lelo la resaca ya será menos.
Las Navidades con Lelo y contigo son mejor que cualquier caramelo.
Bueno, pues este último mensaje es el que ha ganado. Ha habido muchísima participación en el Twitter, @medialuzradio, en el Facebook, @medialuz. Y se lleva el premio Carmina González. Así es que va a disfrutar de este Ida Bailelo.
Ida y venida.
Ida y venida. La nueva frase de esta semana es: en estos días con Lelo, terminad esta frase y a ver quién se lleva el Ida. En estos días con Lelo, dejad audios de WhatsApp al 681 20 53 27. Y enhorabuena a todos los jugueteros de Lelo. Y claro, ahora tenemos teatrito.
Rojo.
Rojo de John Logan.
Hay que decir
Logan.
Que el rojo Rutko es un rojo. Igual que hay un rojo Visconti.
Es un rojo muy específico.
Un rojo muy específico.
Que además él estuvo ahí. Sí. Es una alquimia lo de pintar y también tanto. Y conseguir determinados colores. Rutko era un especialista en el rojo. Sí. En los rojos.
En el color. Tipos. Y de hecho, cuando se pone mal y ya quiere morir, se nota en que va virando al azul.
Sí.
Es así.
Pobrecito, ¿qué historias tan tristes a veces las de los creadores o tan difíciles, ¿no? Es el caso de este rojo de John Logan. John Logan es un guionista que ha tenido varias nominaciones al Oscar. Por ejemplo, es el guionista del Aviador, no sé si recordáis esa película, sí. O de Gladiator.
Gladiator, que es latín.
Es un gran guionista y escribe este texto, que también es un texto multipremiado, sobre los últimos días, la última etapa de Mark Rothko, pues uno de los grandes representantes del llamado expresionismo abstracto, y que bueno, tuvo un enorme éxito. Él junto a otros se cargaron el cubismo para llegar a este expresionismo.
Bueno, tuvieron un éxito extraño porque nunca se le reconoció fuera de América, y sin embargo son los que mantienen la pintura cuando, desde que expone el urinario Duchamp y tal, y los surrealistas empiezan a hacer payasadas, porque hacen más que payasadas, luego venden Dalí y tal, sobre todo en América, pero la pintura los que lo mantienen son Rothko, Jackson Pollock, en fin, los clásicos, que Motherwell, hay muchos de ellos fascinados por España, como Motherwell, por ejemplo, tiene una serie de cuadros, la suite española, en negros, todos están obsesionados por un color.
Claro, desarrollaban.
Bueno, en el caso de Pollock no, era la alfombra, todos los colores. Pero Rothko por el rojo, Motherwell por el negro, Rayman, le gustaban unos marrones extraños. Es decir, es gente obsesionada por un color que dedica toda su vida a la alquimia, es a lo que decías.
El caso es que esta es una larga conversación entre Rothko, ya digo, en esa última etapa, y un supuesto que realmente no existió probablemente, pero bueno, es la excusa para que el autor pueda desarrollar el personaje de Rothko con un alumno, con un discípulo que llega a su estudio para ayudarle pues a montar bastidores y a pintar las
grandísimos formatos.
Tal, claro,
en el MoMA, que tiene muy buenos cuadros, son unos formatos que un ser humano no puede con ellos.
Y entonces es un largo diálogo salpicado por monólogos de uno y otro personaje en los que evidentemente hay una diferencia generacional clara. El discípulo pues está cercano a la pop art, que es el siguiente paso.
Sí.
Tiene una en años 60, una vitalidad, una energía, una visión, obviamente por edad y por tendencia artística, pues mucho más optimista, mucho más colorida de la vida, frente a un Mark Rothko pues que está alcoholizado, que está
y que
completamente...
ha empezado ya la cuesta abajo.
Ha empezado la cuesta abajo y bueno, y se genera un combate artístico y existencial, y la verdad es que uno acaba diciendo, bueno, menos mal, qué bien no ser creador y no ser artista, porque si uno ha de vivir
es una
así,
maldición.
Qué maldición, qué cosa tan tremenda, y al mismo tiempo qué emoción, ¿no? Porque, claro, pues están manejando a lo largo de toda la función unos conceptos en los que la creatividad, la magia, pues todo lo espiritual, sí,
la
también
creación.
La creación en el sentido sí. más hondo de la palabra, pues está ahí con todo el sufrimiento que genera, y también, por supuesto, ese subterfugio que funciona siempre también, tanto en teatro como en cine como en literatura, que es la relación entre el joven y el viejo, ¿no? Sí. El viejo que ya se está
el maestro y el aprendiz,
el maestro sí. y el aprendiz que llega cargado de vitalidad, y como el maestro pues al final le da su bendición y le dice vete,
o sea,
vete
anda.
Y vuela, ¿no? Bueno, pues esta es la historia. Lo más relevante es, bueno, por supuesto, el texto, que es un buen texto, pero obviamente el trabajo como intérprete de Juan Echanove, que está acompañado por Ricardo Gómez, que es otro actor pues muy eficaz, que le hemos visto, bueno, en Cuéntame, es el niño de Cuéntame, que ya se ha hecho un señor y que está muy bien y tal, pero bueno, lo de Juan Echanove pues es una cosa impresionante, es el maestro de la técnica, del susurro, o sea, puede hacer cualquier cosa, que siempre va a tener una presencia escénica tremenda, y realmente te lo crees, es el pintor, y es el pintor con todo su dolor y con todo su disparate, ¿no? El público, además lo dirige el propio Juan Echanove, ¿no? El público, pues rendido. O sea, evidentemente ante un actor así, pues cuando llega el momento de los aplausos, pues se acaba todo el mundo en pie y agradecido por una interpretación.
¿En
magistral.
Qué teatro está?
Sí. Está en el Teatro Español de Madrid y va a estar hasta el 30 de diciembre. O sea, que unos días más.
Unos
teatro petado de gente. O sea, que hay entradas todavía, pero bueno, si queréis ver a Echanove, corred.
Bueno, vamos a ver. Don Juanma Rodríguez.
Buenos días, eso es lo que hay que correr.
Eso te iba a decir, sí. Sí, porque
correr más que lo que...
el Madrid juega mañana la tercera mundial consecutiva del campeonato de clubes.
Eso es el que más mundiales tiene si sumamos las intercontinentales. Pero claro, en el formato actual, Barça y Real Madrid tienen 3 y 3, de forma que mañana
sí,
si gana
el Madrid desempate. Tiene más.
Eso
tiene
es. Más. Sería el séptimo en caso de ganarlo mañana, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues
¿y
todo,
tú eres
todo
de los
suma.
Resultadistas sí, o sí, de no, los esto, pesimistas?
No, esto hay que ganarlo. O sea, si lo sabes tú. Sí. Si lo gana el Madrid es una victoria burocrática.
Sí.
Es decir, pues, y si lo pierde, entonces se sume en una crisis y probablemente empiece a hablarse de más todavía de José Mourinho. O sea,
¿a ti te gustaría o no?
¿Que volviera Mourinho? A mí, por supuesto. Por supuesto.
Pues yo, fíjate, creo que en
sería
este
una
caso,
buena solución.
Yo lo defendí mucho en su día, que segundas partes nunca fueron buenas. Porque además creo
no
que el Mourinho de aquella época, de esos años, ya no es el de aquí.
No tiene por qué. Capello tuvo una segunda etapa.
Es
el
verdad,
Madrid.
Es verdad.
Del Bosque tuvo una segunda etapa también.
Sí, eso también es verdad. No, y casi todo el mundo puede tener una segunda etapa. Nosotros
claro.
tenemos una
primera. Nosotros tenemos
etapa.
Tercera, cuarta y quinta etapas.
Bueno, pronóstico, a ver.
Gana el Madrid.
¿Por cuánto?
Fácil.
4-1.
El Aladín este.
Sí, Aladín, como dice Fernando.
Tiene 50 años el Aladín este.
Sí,
en fin,
Aladín.
Federico, vayamos a temas serios, ¿eh?
Sí, o sea, 4-1, digo yo.
4-1 dices tú. Fácil, yo digo fácil.
Pero
más fácil incluso.
De farrucos, ¿eh? O sea, pero
hombre,
mira, 4-1,
de verdad.
A ver cuánto dices.
Pero que este es el equipo de los Emiratos Árabes Unidos.
Claro.
Que ahí empezó
el
a rodar
local,
la pelota hace 3 días.
Claro.
Con sus noches.
Tiene 50
3.
Años el club.
Sí.
El Madrid
y Ramos
tiene...
con el.
Y Ramos disfrazado, sí. Lo mismo, o sea, viene con un harén. Yo de Pilar Rubio le quemaba la chilaba
igual,
de inmediato.
Igual se queda allí.
El suyo va a ser sin H.
Igual se queda allí.
¿Y para qué se pone la chilaba?
Pues mira. Pues porque
¿por
es un
payaso? Es así, le gusta.
Mira, y llega un momento en que ya no saben qué hacer. Si se cambia el color del pelo, la barba y eso, cada semana.
Bueno, ¿has visto el nuevo look de Neymar? Se ha puesto rastas.
Las chilabas pican.
¿Pican las chilabas?
Pican.
Pero ¿cómo no van a ver a más?
Pero eso si no llevas un
yo no me he puesto una chilaba.
Pero ¿y tú crees que eso...? ¿Y a tus hijos qué le vas a decir de esa civilización?
En el desierto.
¿Qué le vas a leer? ¿El Corán o qué?
Bueno, que nos estamos pasando de tiempo.
En fin, que nos vamos, nos vamos rápidamente.
Hala.
Bueno, pues eso, a pasarlo bien. Felices Pascuas. Let's go.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tus cartas y llegan directamente a Papá Noel o a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.